que una de los temas más importantes para nosotros para llegar al cielo es la oración. Es la oración. Nunca podemos hablar demasiado de la oración, hay que tratar de entenderla, pero más que nada ponerla en práctica, ¿no? Entenderla, ponerla en práctica. Y siendo en el grupo de San José, queremos ser la cabeza de la familia y tratar de llevar nuestra familia al camino de la oración. Amén. Llevar la familia al camino de la oración. Entonces, para rezar bien, uno tiene que entender qué es la oración. Había puesto varios santos lo que dicen sobre la oración y luego hay lo que dice la Biblia sobre la oración. Este retrato es bastante bueno. Hay una familia de rodillas por la noche. Esposos rezando con fervor y los hijos acompañándolos. Ese sería nuestro ideal. Okay? Ojalá que ese sea tu familia. Okay? Si no es tu familia, ahorita, más pronto posible. Que trataría de imitar lo que estamos viendo con este retrato. Entonces empezamos con la oración, Catecismo y Biblia. Ahí vamos a dar varias definiciones sobre la oración y algo catequético y si hay tiempo lo que dice la palabra de Dios sobre la oración. Que San Juan Damasceno, actualmente usted podría poner al lado de él en paréntesis C.I.C. significa el Catecismo de la Iglesia Católica. Va citando a ese santo sobre qué es la oración. Y él dice, la oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Muy buena definición. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Cuando estamos levantando la mente a Dios y corazón a Dios, ya estamos usando. Aunque si fueran que no digamos palabras vocales, ¿no? Pues Jesús dice, debemos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y nuestras fuerzas, ¿no? Lucas 10, ¿no? Ustedes leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte que es sobre la oración, pone ese santo casi inmediatamente como una definición clásica. ¿Saben quién es San Juan Damasceno? Ok, gracias. Y hay, hay patrística. Patrística significa los padres de la iglesia. Sería prácticamente los primeros siglos. Y hay la iglesia latina y la iglesia oriental. Okay? Entonces es bueno que ustedes sepan esto. La iglesia latina, la iglesia oriental tiene padres. Juan Pablo dice que uno tiene que respirar con los dos pulmones, ¿ok? Los dos pulmones, la iglesia latina, la iglesia oriental. En la iglesia latina, ¿quién sería uno de los más famosos Padre de la Iglesia, San Ambrosio. Obispo de Milán. Luego San Agustín. Luego San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo. Y San Gregorio Magno. San Gregorio Magno. Ok, si alguien le pregunta a los padres de la Iglesia Latina, esos son los cuatro más famosos. Dado que estamos formando un grupo muy inteligente aquí, es bueno saber eso, ¿no? Amén. San Ambrosio fue el maestro de San Agustín. Y San Jerónimo había traducido la Biblia de griego, arameo y latín, la Vulgata. Y San Gregorio era el Papa, el Santo Padre.
¿Cuántos son los doctores?
Son padres. Prácticamente lo llaman padres, porque están los primeros cuatro siglos de la Iglesia. Los otros, yo pensé que podrían llamarlos doctores también, pero
son doctores, ¿no?
Sí. Pero por ejemplo, Santo Afonso no es un padre de la Iglesia, es doctor de la Iglesia. Ok, en la Iglesia Oriental hay San Juan Damasceno. Ustedes ven en este. Otra sería San Juan Crisóstomo. Cuando fuimos en la Consagración de María, en Inglewood, ¿no? San Juan Crisóstomo. Otra que había formado el credo Santo Atanasio. Otra. ¿Alguien sabe? ¿Juan? No, díganos, ¿no? San Basilio.
San Basilio.
San Gregorio Nacianceno. Y San Gregorio de Nisa. Esos son los padres de la Iglesia. Por eso la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica va muchas veces a hacer referencia a los padres de la Iglesia, doctores, y los concilios, y pasajes bíblicos también, por supuesto. Ok, esa sería la definición de San Juan Damasceno. Teresa de Ávila, ella dice, voy a dar un resumen, su definición es un poco larga, pero le voy a decir en un concepto. Ella dice que la oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que yo sé que me ama. Okay. Demasiado larga, le voy a dar una manera para dar un resumen. La oración es amistad con Dios. La definición es más larga, pero suficiente ese concepto. Es amistad con Dios. Ustedes pongan los componentes de establecer, formar, cultivar y robustecer una amistad. Confianza,
comunicación,
Confianza, comunicación. Trato. Dedicar tiempo. Y ustedes pensar en una amistad fuerte que tú tuviste. Tiempo, la confianza, la energía que ustedes han invertido en esta amistad. Ok, trata de en forma paralela. Forma paralela, aplicarla a Dios. En una palabra, no podemos tener una amistad fuerte con nadie si no dedicamos tiempo. Santo Tomás de Aquino dice, Lord, la amistad más fuerte que debería existir en forma humana es entre los dos esposos. Santo Tomás de Aquino, ¿ok? ¿No, José? Finalmente, ¿no? Pero si uno cultiva un noviazgo, que la mayoría de ustedes están casados. ¿Cuánto tiempo duró su noviazgo? Cada uno es diferente, ¿no? Imagina que alguno un año, dos años, tal vez tres años, tal vez alguien cinco años, ¿no? ¿Cuántas horas habían dedicado al noviazgo antes de casarse, Miguel?
Horas,
sí.
Muchas horas. 4 horas cada día.
¿Por cuántos años?
Como tres.
4 horas, 4 times 365?
1200.
No, 1200 algo, ¿no? Yo pienso que es normal por un noviazgo que termina en un matrimonio, ¿no?
Eso que no había celular todavía.
Pero... Él dijo que hablaba por teléfono, ¿no?
¿Sí? Por teléfono, por carta.
Él estaba fuera poniendo 25 centavos, ¿no? O sea, con la lluvia, ¿no? Con el teléfono oxidado. Y tratan de citar poesía de Shakespeare, ¿no? En español, ¿no? Pero no andaba, ¿no? La traducción fue mala, ¿no?
Yo tengo una caja de las cartas que teníamos mi esposo y yo cuando nos mandábamos por correo.
¿Ah, sí?
Tengo una caja y a veces me pongo a leer y me da risa.
Entonces, traten de aplicar el tiempo del noviazgo y la dedicación y tu relación con Dios. Da un poco de frecuencia, ¿no? Porque yo conozco a la mayoría de sus mujeres, que son muy buenas mujeres, ¿no? Pero no deberíamos dedicar tiempo a Dios. Por eso le digo que tiene que ser la hora santa cada día. Y luchamos a veces para llegar menos que una hora, ¿no? Por eso Teresa de Ávila dice, la única manera para aprender a rezar es rezando. ¿Buen concepto? La única manera para aprender a rezar es rezando. Si uno no reza, no hace la práctica, no. No llegamos a dominar la oración. Ok. Ahorita voy a dar una definición que Padre Gregorio, que estaba aquí antes de ustedes, yo pienso que nadie lo conoce, estaba aquí hace como 7 o 8 años, ¿no? Y él había escrito un catecismo excelente que usábamos en la primera comunión por varios años. Y una definición que él da es, la oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. ¿Buena definición? La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. Ese sería el número 3. Ese me gusta, son 3 verbos, ¿no? Tiene que escuchar. ¿Me oyen? Tiene que hablar también. Pero tiene que amar. Nos llegamos a los tres, hay algo incompleto.
Componentes de amistad
también. A veces también tiene que ser un diálogo, ¿no? No un monólogo. Diálogo es una conversación entre dos. Escuchar es muchas veces mediante la Biblia, ¿no? La meditación. Hablar el coloquio de Santa Inés, ¿no? Amar, el corazón de la oración es de amar a Dios. ¿Okay? ¿Listo? Que San Agustín, se lo había dicho hace un año, es casi mi favorito, él dice, ¿ya listo? Que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. Amén. ¿Te gusta? ¿Se lo repito? Que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. Que el que muere bien, todo está bien. ¿Todo bien? El que reza bien, vive bien. El que vive bien, muere bien. El que muere bien, todo está bien. Todo está bien porque vamos al cielo. ¿No, Sergio? Traté de imaginar, es en latín, porque él tiene el latín mejor en el mundo, ¿no? Español es bonito, pero en latín, me imagino, habría sido muy poético, ¿no? ¿Cierto? Que San Afonso Ligorio, oyeron su nombre, ¿no? A veces le sabe de él, ese santo. Es muy parecido a lo que dice San Agustín, pero más corto. Él dice, la persona que reza mucho se salva, la persona que no reza se condena. Persona que reza mucho se salva. Persona que no reza se condena. Eso también está en el catecismo de la Iglesia Católica. No estoy sacando esas ideas del aire, sino son personas muy sustanciosas que se lo dicen, ¿no? Para entender esto, si fuéramos al cielo esta noche, todos los residentes del cielo te dirían, yo estoy aquí porque yo he rezado, he tratado de rezar bien. Por eso estoy aquí. Todos los santos en el cielo. Pero si pudiéramos visitar el infierno esta noche con Dante, ¿no? Todos los malditos que dirían, estamos aquí porque no hemos rezado. Todos. Por eso, casi lo más grande que ustedes pueden ser como papás es rezar por sus hijos y enseñarles a rezar. Amén. Amén. Es decir, rezar por ellos, pero enseñarles a rezar. Y yo agregaría una cosa más, rezar con ellos. ¿Qué modo es de ver una familia que está rezando juntos? Pero hay resistencia, ¿no? Quiere rezar y se pone muchos obstáculos. Vamos a hablar de esto. Pero número 6 es, ¿dónde podemos orar? No sé lo que va a decir Manuel en la lluvia, ¿no? ¿Se puede? rezar en la casa?
Sí.
¿En la calle?
Sí.
Entonces nosotros podemos rezar en cualquier lugar. ¿Se acuerdan la definición de dónde está Dios? En el cielo, la tierra, en todas las partes. Pero hay lugares que se prestan más a la oración, ¿no es cierto? Papa Juan Pablo, en su documento Tercio Milenio Innuente, lo que José estaba leyendo anoche, ¿no? Antes de dormir, ¿no es cierto? Estaba platicando un poco con Manuel Albert para cómo interpretarlo mejor, ¿no es cierto, no? Para preguntar si sabía latín, ¿no es cierto, no? Ese es el documento para introducir el año 2000. Cuando el Papa hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero había dicho que la familia que tiene que ser una escuela de oración, tu familia. Pero la parroquia tiene que ser una escuela de oración. Ok, San Pedro Chanel tiene muchas fallas, pero yo pienso que ustedes tienen que darnos un A+ en la oración. ¿Cuántas misas hay? ¿Qué hacemos después de la misa? Bueno, 9 misas fin de semana, 5 misas cada día. Después de la mayoría de las misas rezamos ¿qué? Rosario, la cornea. ¿Qué hacemos al empezar la doctrina con sus hijos? Rezar rosario. ¿Qué hacemos con los adultos? ¿Qué hemos hecho en el grupo de San José, no? Rosario, cornea, San José, cantar, ¿no? Por eso tiene que darnos un A+ en esto, por lo menos, ¿no?
Y la mayor parte del día. La mayor parte del día el Santísimo expuesto.
Padre. El Santísimo expuesto casi todo el día, ¿no? ¿Qué hace el grupo de San José el primer sábado del mes, no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo pienso que nosotros hacemos bastante bien, con la ayuda de ustedes, por supuesto, ¿no? Pero también la familia dice, Juan Pablo II tiene que ser también una escuela de oración. Su familia. Tal vez tiene que trabajar un poco más en esto, ¿no? Pero lo que dice Juan Pablo II, lo dijo el santo moderno, los santos dicen la verdad, ¿no? Ok. ¿Cuándo podemos orar? ¿Quién sabe que usted iba a decir cuando estoy en la carretera oigo un policía atrás con su sirena, ¿no? Que cambias en creyente, ¿no? No eres creyente antes, ahorita eres creyente. Señor, si puede ayudarme no tener un boleto de $500, voy a misa el domingo que viene, ¿no? Para dar gracias a Dios.
Que me dijo el padre David que alguien conocido de él iba rezando el rosario, pero que iba corriendo muy rápido. Le detuvo el policía y le dijo, yo también soy católico como usted. Pues le dio el rosario en la mano. Bueno, pero otra vez antes de no rezar el rosario tan rápido.
Okay. ¿Cuál es la oración más grande que puede cambiar en el mundo, no en el mundo? Cambian mi francés con español, ¿no? Es la Santa Misa, ¿no? La Santa Misa es la oración más sublime y grande en el universo. Y noto, Manuel, hay varios nuevos hoy. Okay. Después de la Santa Misa, algunos de los nuevos estamos contentos con los nuevos. Hay misa a las 7 después y tenemos nuestro propio coro. Los nuevos integrantes aquí se quieren cantar con Gerardo, siempre está buscando una nueva voz, ¿no?
¿Okay? A pesar de la lluvia, pues.
Ah, ya pasó la lluvia.
A pesar de la lluvia está.
A pesar de la lluvia.
Los nuevos.
Eso no se va a acabar mañana.
Voy a leer un pasaje bíblico que ustedes van a reírse inmediatamente y van a entender por qué. Está muy relacionado con este tema. Adelante. ¿Está lloviendo todavía?
Sí.
Ok. Pero esto está muy relacionado con lo que él hizo y lo que está pasando. Que okay, dice Libro de Santiago. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. ¿Súplica qué significa?
Petición.
Okay. Elías, ¿quién fue?
Profeta
grande del Antiguo Testamento, que fue llevado en corozo de fuego, ¿no? La película, Chariots of Fire, ¿no? Elías era hombre mortal como nosotros. ¿Ya me oyen? Pero cuando rogó insistentemente para que no lloviese en el país, no llovió durante 3 años y medio. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Entonces, voy a pedir que salga José ahorita y ponga las bandas en alto y no va a llover hasta que termine la misa, ¿no? Pensaba en este pasaje cuando estaba yo cayendo la lluvia, ¿no? Pero qué increíble, Elías rogó y cayó la lluvia. No había llovido durante 3 años y medio. Y cuando él oró de nuevo, paró la lluvia. Entonces, la oración de un santo determinaba el tiempo. O lluvia o cesar de llover. Si tuviéramos más santidad, podríamos hasta dictar a Dios que caiga la lluvia o que salga el sol. Elías vivía antes de la Eucaristía, ¿no? Lo que está diciendo la palabra de Dios es la oración de un hombre que vive la santidad tiene mucho poder. Y tiene que ser nosotros. Hombres de santidad pueden mover las montañas, ¿no? No sé si había visto la película Little Boy, ¿no? ¿Se acuerda de Little Boy? Que pudo mover la botella y movió la montaña, ¿no? Little Boy. ¿La vieron ustedes? Muy buena película, ¿no? Little Boy, ¿no? El poder de la oración. Sí. ¿Cómo? Si él predicaba muy bien y predicaba contra los vicios y el rey, resulta que había falsos profetas de Baal y él terminó degollándolos. Y Jezebel dijo, él va a terminar exactamente como ellos. Hizo un juramento, él se escapó. Estaba caminando hacia la montaña santa y se quedó en un sueño profundo y su ángel lo guardó. Le despertó y le dio algo para comer, pan. Y si regresó para dormir otra vez, el ángel del guardia le dio para comer pan otra vez. Y si se levantó y caminó 40 días y 40 noches con el poder del pan. Después encontró, llegó a la montaña santa y Dios no estaba en el terremoto. No estaba en el trueno, no estaba en la lluvia, estaba en la brisa suave. Estaba la brisa suave. Ese es Elías, ¿no? Y el Dios se le llevó en el corazón de fuego al cielo y Eliseo recibió doble porción de su espíritu, ¿no? Eliseo. Grande profeta Elías, ¿no? Grande predicador, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos que dice?
Que podríamos expresar en la oración que hacemos a Dios.
Ok. Voy a dar un ejemplo que había dado en la doctrina hace poco. Si, tu esposa, la única manera que habla es, dame dinero. Dame una nueva cartera. Dame las llaves. Dame un carro nuevo. Dame una blusa nueva. Si lo voy a decir rosa, ¿ok? Si es nada más que o tu hijo adolescente. Si comunica nada más, dame, este niño es un egoísta.
Dame, jóvenes, ¿no?
Es egoísta. Pero hay algo de comunicación, por lo menos. Okay, ¿qué pasa si pide a tu hijo, pero también dice... Papi, gracias por trabajar, por comprar mis zapatos, por cocinar hoy, por llevarme a jugar béisbol. Gracias. Es un poco más completo, ¿no? Que dar, pero también agradecer. Pero ¿qué pasa que agregamos? Tu hijo dice, papi, te pido disculpas porque ayer me dijiste sacar la basura y por mi terquedad no llevé la basura al basural. Es algo noble que falló, pero por lo menos... Pidió disculpas. ¿Y qué pasaría si no solamente esto, si te acerca y dice, padre, tú eres el hombre más grande del mundo, yo te admiro? Esa sería, podemos decir, la conversación más noble. Entonces, ¿qué hay? Hay pedir, hay agradecer, luego tiene arrepentimiento, luego tiene asombro que lleva a la adoración. ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos esto a Dios? Sería una oración bastante íntegra en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un diálogo con Dios, deberíamos tener en cuenta que hay varios sentimientos que deberían entrar en mi oración. Como niños empezamos a pedir. No hay nada en contra de esto. Jesús lo dice en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Pero eso es incompleto. Y Santo Ignacio nos enseña que la oración más alta es la alabanza, ¿no? El hombre está creado a alabar a Dios. Servir a Dios. Ser reverente, luego llegar a Dios. Ese sería un resumen del número 9. Y ya tienen los padres de la iglesia memorizados, más o menos. Sí. Me voy a preguntar en 2 semanas, ¿ok? Ok, sentimientos que podríamos expresar en oración, ¿qué hacemos de Dios? Petición. Agradecimiento. Luego, agradecimiento, ¿qué sigue? Arrepentimiento. ¿Y? Sí. Adoración.
Sobre todo al llegar a misa, ¿no,
Pablo? ¿Cómo?
Sobre todo al venir a misa.
Venir a misa también.
Agradecer.
Ah, sí. En la Santa Misa tiene esto, ¿no? La misa por Cristo, con Él y en Él es adoración. ¿Qué significa la palabra Eucaristía? Acción de gracias, ¿no? No pedimos perdón por nuestros pecados, yo confieso. Súplica. Cuando el sacerdote está rezando la oración, llegando a la consagración, esa oración es pedir por varias intenciones.
Padre, ¿por qué a veces, cuando has pasado, dices que tengo una hora de adoración del Santísimo, pero cuando me toca asistir primero a la Santa Misa y después a la oración, tengo más fruto que cuando nada más es pura adoración?
Después de la Santa Misa,
sí,
bueno,
la Santa Misa, la comunión, todo.
Ah, sí.
Después sigue la adoración y tengo más fruto que si me dieran más pura adoración.
Sí, porque después tú tienes Jesús en tu corazón. La manera mejor para hacer la hora santa sería después de la Santa Misa o antes de la Misa. Antes de la Misa, lo que yo hago muchas veces es tengo la Misa a las 8 de la mañana, empiezo mi meditación a las 5:45 más o menos, hago una hora media y muchas veces estoy depositando sobre el altar la parroquia, mis penitentes, los enfermos, los grupos, los que tienen luchas. Se lo pongo sobre el altar. Así cuando yo levanto la hostia en la Santa Misa, ¿qué estoy haciendo? Estoy levantando todas esas intenciones. Es una manera excelente para prepararse para la Santa Misa. O podrías rezar tu rosario y cada Ave María por una intención distinta. Vamos a ver, ok. Un misterio por tu familia. Otro misterio por el grupo de San José. ¿Buena idea? Otro misterio por los difuntos. ¿Ustedes conocen 10 difuntos? Otro misterio podría ser los enfermos, o podría ser las almas en purgatorio. El quinto podría ser por tus intenciones personales. Entonces, si cada misterio tiene 10 Ave Marías distintos. Se le pone mano en María, y cuando el sacerdote levanta la hostia en la misa, y el cáliz en la misa está levantando. ¿Qué está levantando? Todo lo que tú eres. Esta misa va a tener... La misa tiene un valor infinito, pero para ti va a tener un valor, un eficaz, 1,000 veces mejor. Trata de hacerlo. Porque la hora santa es más eficaz antes de la misa o después de la misa, es difícil decir. Pero antes de la misa, casi de día antes de la misa. Porque uno está preparándose con todas esas oraciones o con la que haga acción de gracias también. Y hay un santo, es uno de los favoritos de Armando, ¿no? ¿No es cierto?
Padre Pío.
Ok, Padre Pío, sí. Padre Pío, pero pensaba en otro. ¿Cómo se llama ese santo de Líbano?
San Charbel.
Ok, San Charbel. McClough, ¿no? Nombre
el mexicano, ¿no? Maclofito, ¿no? No, muy, muy mexicano, muy, muy hispánico, ¿no? ¿Sabe algo de su vida, Armando? Pensaba que no, por eso sí lo voy a decir. Okay? Él era un monje de Líbano. Era monje y era contemplativo. Y él pidió su superior de poder rezar la Santa Misa a las 12, mediodía. Salvador no es lo que está pensando. Salvador está pensando porque quería dormir mucho, ¿no? No era por este motivo, ¿ok? La razón era, toda la mañana era de prepararse para la misa. Y él probablemente se levantaba a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces estaba rezando casi todo el tiempo hasta las 12. Y después de la misa, ¿qué hacía? Que después, dar gracias. Y en el centro del día fue la Santa Misa. ¿Qué ejemplo, no? Claro que nosotros no podemos hacer eso, hay que trabajar. Pero la idea es que el enfoque de nuestra vida tiene que ser Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. ¿No, Sergio? Entonces, si uno puede prepararse mejor para la misa y dar mejor gracias, vamos a crecer en santidad. ¿Amén? Eso es cierto. Nuestra santidad depende de Cristo. Cristo está presente en su cuerpo místico. Cuerpo místico es la iglesia. El sacramento más grande es la Eucaristía. El gesto más grande que podemos hacer es comulgar. Yo estoy promoviendo este año nuevo tratar de ir a misa cada día. Cuando es posible. Y prepararse bien. Prepararse bien. ¿No es cierto, Armando? Ok. Prepararse, recibir la comunión con fervor, fuego, con devoción, con amor. Una comunión dinámica, siempre mejor. Y después, dar gracias. Uno vive eso, va a pecar mucho menos. Virgilio estaba en otro grupo esta mañana, pero está enfermo. Dijo algo hace 2 semanas, usted no estaba. Pero dijo una cosa que me impresionó. ¿Cómo?
Lo dijo en la plática el domingo.
Ok. ¿Se acuerda lo que he dicho?
Sí.
¿Cuál fue?
Él dijo que si alguien se confesaba una vez por semana, pues iba a ser santo.
Él decía que iba a ser más difícil ser pecado mortal, lo que dijo palabra por palabra. ¿Se acuerda, no? Que si uno se confiesa cada semana, pecado mortal va a ser mucho más difícil. Pero confesarse bien, no hace falta una confesión larga, ¿no? En una palabra está diciendo que la confesión frecuente es medicina preventiva. La confesión puede ser medicina preventiva, puede ser medicina curativa, ¿no? Hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Nuestro tema. Un ejemplo que yo había dado es, estaba a punto para caer con una gripa y alguien me dijo, padre, hay algo... algo muy fuerte que podría ayudarle, que se llama Airborne. ¿Sabe qué es Airborne? Son pastillas de vitamina C. Si la toma es fuerte. Otro nombre para Airborne es marihuana. Airborne volando en alto. Usted va a hablar de sus mujeres. ¿Qué dijo Padre Escobita? Estaba promoviendo marihuana. No. No es bien la medicina preventiva, ¿no? Yeah. Ok. Tome Airborne, pero el otro no. Hierba buena, no. Entonces, súplica, arrepentimiento, agradecimiento y adoración. Okay. Pasamos al número 10.
Yes.
Número 10. Nombrar algunos obstáculos comunes que van impidiendo el camino de la oración. Que uno es lo que la flojera. Es interesante que usted lo dice en el 4, el catecismo de la Iglesia Católica también lo dice. Eso significa que es universal si viene el catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo comento sobre la flojera. Ese viene muchas veces por falta de una convicción fuerte intelectual. Se dice en psicología el principio de motivación. Yo mantengo que muchas veces no estamos convencidos en forma intelectual que la oración es cuestión de vida y muerte. Porque si algo es importante, lo hacemos, ¿no? Si algo es importante, uno busca la manera para alcanzar el lugar y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, su hijo adolescente de 15 a 16 años tiene una novia. Esa novia es muy guapa y quiere verla. Hasta bajo la lluvia va a buscarla, ¿no? Sí, no. Escuché un cuento de un sacerdote norbertino. Digo, un muchacho inteligente, iba a la escuela, era americano. Y estudiaba español en grado 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y no aprendió. En el colegio, 2 años y no aprendió. Luego, cuando había graduado de la universidad, a los 22, 23 años, se encontró con una muchacha mexicana muy bonita. Y ella no sabía nada en inglés. Él aprendió español en un mes. Había una motivación romántica, ¿no? La zanahoria frente a la mula, ¿no? Si uno está motivado, puede mover la montaña, ¿no? Yo admiro mucho Michael Jordan, porque jugaba bien, pero practicaba también, ¿no? No era simplemente jugar, pero también practicaba, ¿no? Muchos atletas... ¿Cuánto tiempo preparándose para llegar al juego, no? Y nosotros, para salvar nuestras almas, paz, más o menos, ¿no? Hacemos lo mínimo. Entonces, deberíamos hacer mucho más que los atletas, porque nada más que una medalla de oro, ¿no? Un trofeo que se oxida con el tiempo.
Mataron dos
beisbolistas
de Kansas City en
Nicaragua. ¿Ah, sí? ¿Los Royals? ¿Los Royals?
Y de los buenos pitchers.
Ah, porque han ganado hace 2 años, ¿no? ¿En Nicaragua?
Nicaragua.
Ah, ya. Entonces, nunca sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Bueno, que rezar por ellos, ¿no?
Por
el maestro. Sí, al final, sí. De su niño quería mostrar a su mamá que jugaba muy bien el béisbol. Él lanzó la pelota, nada. Lanzó la pelota, nada. Lanzó la pelota la tercera vez, la mamá dijo, lo siento, pero vas a ser mejor mañana. ¿Qué? Hice perfecto. Yo soy pitcher. ¿No? Tengo título en letras, filosofía, teología y chistología. Es un buen título, ¿no, Manuel? Ok, flojera. Otro es, hay que decir el diablo. El diablo. Se les ocurrió que, diciendo la familia, que ahorita vamos a rezar, vamos a comer pizza. Y luego vamos a llegar a la casa, descansar un poco, pero a las 6 vamos a rezar rosario. Para dar gracias a Dios, para bendecir nuestra familia, para bendecir la situación política, para que Dios bendiga nuestro país. Todo el mundo dice, sí, papi, después de comer pizza, y Baskin Robbins, y descansar un poco. Y llega a las 6 de la tarde, tiene 3 hijos. Papi, tengo un examen. Papi, me duele un poco el estómago. Papi, está un poco cansado, ¿no? Y no se lo reza. ¿Pasó una vez? Yo pienso que pasa. ¿Por qué? Si el diablo se mete ya y está tentando los 3 hijos. El papá es muy débil esa noche y dice, muy bien, vamos a rezarlo el domingo que viene. O mañana. Y nunca llega. Eso me comunica la familia. Todo el mundo estaba de acuerdo a rezar rosario, pero llegó el momento de rezar rosario. Cada uno tenía su justificación, su excusa. Igual a confesión. Sí. Pero si el papá dijera, no podemos salir por Baskin Robbins, vamos a Baskin Robbins. Papi, ¿cuándo, no? Pero rezar rosario, hay muchas excusas que mete el, como dicen ustedes, el chamuco, ¿no? Chamuco, ¿no? O chancla.
Chancla.
Okay. Chancla. Chancla, cucuy también, ¿no? Somos amigos, ¿no? Okay. Otra obstáculo. Es simplemente esto, la ignorancia. La ignorancia. Muchos no rezan porque nunca fueron educados a rezar. Usted no estaba por la mañana, pero su esposa estaba. Pero he dicho en la clase esta mañana, tal vez es muy obvio para ustedes, pero de comprar a sus hijos, que sean hijos de 7 o 8 años, o de 14 o 15 años, comprarle un buen libro de oración tiene un valor infinito. Cuando yo era niño, tal vez 8 o 9 años, ya rezaba solos. Porque ya se ve el Padre, Ave, Gloria, Ángel de la Guarda, oración frente al crucifijo, que se rezaba después de la Santa Comunión. Tenía varias oraciones memorizadas. Pero si me compró mis padres un libro de oración muy atractivo, con retratos, letras grandes, en color. Eso fue hace 50 años, ¿no? Yo, bueno, antes de dormir por la noche, me ponía de rodillas, rezaba Padre, Ave, Gloria, y pasaba como 4 o 5 minutos más rezando oraciones de este libro. ¿Buena idea? Entonces, buenos padres, comprarles a cada uno de sus hijos, y puede ser niños de 8 años, como tu hija chiquita, ya sabe leer, ¿no? Yo sabía leer bien a los 8 años, gracias a Dios, ¿no? Y luego, abrirla, leerla, pensar un poco de meditación, ya se va formando el hábito. Ya lo hace sin pensar, ese es el hábito. Es una buena práctica de ir a la tienda a comprar un libro de oración, tal vez es un libro un poco más costoso. Pero va a ser una motivación para que se pongan a rezar. Y todo día es por teléfono, es cierto. Pero igual un libro atractivo de oración es una motivación. ¿No es cierto, Gerardo?
Padre, yo no sé si estoy mal o mi hijo está mal.
No está mal.
No.
Miguel, dale consuelo porque está a punto para llorar. Una palmadita. Una palmadita, sí, porque está a punto para llorar, ¿no?
Yo tengo un niño especial y mi niño lo que hace, por ejemplo, él todas las noches hace oraciones. Pero cada oración que reza se persina, y cada oración que reza se persina. Y Dios, más son demasiadas veces las que te estás persinando, nomás una sola vez. No, Padre Eduardo dice que te puedes persinar la vez que tú quieras. Pero no tanta, Dios, es una oración y te persinas, otra oración y te persinas, otra oración y te persinas. Digo, ¿qué es? Pues mucha práctica, ¿o cuál es la situación?
Está practicando por béisbol, ¿no?
Y se me hace demasiadas veces. Y yo le digo,
okay.
No tienes tantas veces.
Hay uno más, ¿no? Un obstáculo más. Distracciones de la vida. Hay muchas distracciones. ¿Quiénes son los maestros de la oración en la familia? ¿Los abuelos? Los papás. Ok. La familia que reza... Unida. La familia que reza unida permanece unida. En familia debemos rezar el Santo Rosario cada día. Debemos rezar el Santo Rosario cada día. Que desde la Biblia, ¿cuál es el libro más importante de la oración?
Los Salmos.
Que son 150. Los Salmos. Okay, María rezaba, okay, ponderando. ¿Qué significa esa palabra? Pensando seriamente, ¿no? Ponderando la palabra de Dios. Ponderando la palabra de Dios. Ok, lo siguiente va a ser la tarea de ustedes. Tiene 2 semanas, ¿no? Consultar Santiago, Lucas 18, Mateo 7. Mateo 6, y quiero que de mirar mis 3 fotos en medio, a ver si esas 3 fotos son motivaciones, ¿no? ¿Qué ven? Después de Mateo 6, 5, 8. ¿Qué está pasando ya? ¿Rezando con quién? Con su perro. ¿Su perro tiene devoción? Bastante, ¿no? El otro, rezando, bendecir los alimentos. ¿Y quiénes son los tres niños? Jacinta, Lucía y Francisco. Hay varios más y atrás tiene un retrato excelente, ¿no? De Jesús en el huerto. No sé si lo vieron. El ángel de la guarda está animando a Jesús a tomar cáliz para nuestra salvación. Amén. Vamos a rezar ahora para María para que podamos remediar y rezar siempre más y mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María.
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.
Que Dios le bendiga y nos veremos en dos semanas, ¿no?